Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes. Estamos ya a 13, martes y 13, mayo 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos destacas, y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estamos en el Café Iruña, en este emblemático café del centro de Bilbao. Con un Félix Soleto que lo tenemos un poquito griposo, ¿eh? Ya le habéis escuchado toser. A lo largo del programa seguro que lo escuchamos alguna que otra vez más. Tienes ojito, Félix, ¿cómo estás?
Opa, arratsaldeon. Bien por un lado y...
Vaya voz que iba a pasar.
Vaya, hombre.
Pensaba ir a cantar.
Si me llamaría Teresa, me llamarían Tereso seguramente hoy, pero... Pero bueno, es lo que tiene dormir tantos días fuera de casa... y cuando vienes, pues al final...
¿Cómo estaba lleno el tráfico el autobús de Félix Soleto, él?
Ah, ya está bien.
Lo veía al pasar allí cuando íbamos toda la prensa. Yo le decía, ahí está el autobús de Soleto.
La gente decía, ¿cómo habéis ido en ferry? ¿Cómo que habéis ido en ferry? ¿Estáis locos? Digo, bueno, locos.
La gente
sí.
Se cree que no cabe un autobús de esos.
Como que eso, un minibús era un minibús de 6 metros y medio, pero los trailers llevan 15 metros. Y igual habría, o 18 metros, igual había 25 trailers en los dos ferries que hemos compartido.
O sea, ¿un autobús de los grandes también tendrá?
Sí, hombre, claro. Un autobús son 15 metros, lo máximo que tiene un autobús.
Brittany Ferries, ¿no?
Brittany Ferries, sí. Sí, sí. Que la verdad que nos atendieron de maravilla. Ha sido un viaje muy placentero. Es cierto que el día de vuelta me comentan mis compañeros que se movió bastante. Pero como yo soy la bella durmiente, pues yo me tumbé a dormir y no me enteré si se movía para derecha, para izquierda, para el otro lado. Iba con Jano y con Ángel López. Y decía, ¿te has podido dormir? Y digo, pues sí.
Tema de ronquidos y eso, la gente, ¿qué tal?
Yo no me entero tampoco.
¿Tampoco? Si roncan.
O sea, lo que pasa es que yo me duermo a los 3 segundos y medio. Y suelo tener más o menos...
O sea, que el que jorobas a los demás eres tú, que estuve seguro de ronco.
Puede ser. Pero tampoco me han dicho nada, ya sé el respeto.
Vale, son muy majos. Jano es majísimo.
Jano es un espectáculo.
Ángel
es muy tímido.
Tiene un carácter bestial.
Y todos los compañeros de viaje, bueno...
Has estado encantado, ¿no? El mejor día del partido en la comida, me imagino, ¿no?
El mejor día, el día que lo compartí con el jefe supremo en la comida, ese fue el día que mejor. Y luego tomamos un café, claro.
Estuvimos comiendo los dos mano a mano.
Sí, sí. Al final nos encontrábamos todos en el mismo sitio. Y ya no voy a decir más cosas, quiero decirlo, ¿eh? Sé que he puesto algunos tweets he puesto referente a cómo nos trataron en Manchester. He de decir que en Manchester, de maravilla, tanto antes como después del partido... Pero la afición del Manchester City y del Manchester United dejó muchísimo que desear. Faltones, pero ya faltones en grado superlativo, gestos muy obscenos, en este caso voy a decir hacia mí. En la vida me han llamado más veces calvo y gordo de manera...
Con gestos. Sin ser cariñosamente.
Gestos obscenos, lo voy a decir, pitidos, nos trataron
casi
de pena.
Te enganchas, ¿no?
Bueno, ya es reconocer que soy pequeñito, pero soy bastante caliente de sangre. Y bueno, pero el problema es que es lo de siempre. Los stewards vienen a separarme a mí. No vienen a separar a ellos. Es como cuando tú discutes entre uno de tu cuadrilla.
Cuando Lizarazu se enganchó con el Kili González, que fueron todos los del Atletía por Lizarazu, y el Kili aprovechaba y le seguía pegando. ¿Te acuerdas tú de aquello?
No, pero hay que reconocer que estaban hasta que nos empataron. Están todo el rato mirando, muy pendientes de lo que hacíamos nosotros. Yo estaba en las localidades de los familiares del Atleti. Pero el momento que nos empataron fue darse la vuelta, en gritos hacia nosotros. Bueno, increíble. Los stewards sí que nos defendieron, pero siempre defienden la manera, esa que te digo, ¿no? Te defienden poniéndote a ti o empujándote a ti o poniéndote el parapeto contra ti y no contra ellos.
Se llama Brexit.
Y te voy a decir una cosa. Y da igual, y ya no es que sea gente... Bueno, a ver, es desde luego que la comunidad de Manchester y la comunidad inglesa es una comunidad multirracial. No voy a ese tipo de cosas, sino a gente adulta. Ya no es que sea... Yo cuando me quejo de la afición del Atleti, lo digo, es gente, vamos a decir, joven, pero cómo nos trató la gente... Repito, la gente en el campo, los aficionados del Manchester United, ¿eh? Yo voy a dejar aparte la ciudad, dejo aparte la ciudad, cómo nos trataron, y gente mayor, con ya entradita en años, dando un ejemplo verdaderamente vergonzoso a sus críos, a sus nietos, a todo el mundo. Y lo repito, muy bien en Manchester, muy buena experiencia, pero sobre todo los últimos 20 minutos de partido, una verdadera vergüenza como nos trataron. Y luego de reconocer, yo no soy mucho de dar alaracas, porque al final siempre he pensado que nosotros nos creemos más que nadie. Y siempre a veces lo digo, bueno, lo decimos, pero luego entre los que somos del Atleti decimos, va, igual nos hemos pasado, no somos tanto, ¿no? Bueno, pues he de reconocer que he vivido los 45 minutos más intensos y más emocionantes de mi vida en ese campo. Una vez terminado el partido, las 3.500 o 4.000 personas que estuvimos animando, no parando de animar, fue algo realmente, cuando ya has perdido, que al final es fácil animar cuando has ganado. Exactamente, pero aquello fue algo sorprendente y muy de alabar, sí. Y doy un aplauso en general a la afición del Atleti, pero en especial a las 4.000 personas que fueron allí, porque dieron todo después de perder 7-1.
La verdad que yo no lo viví, pero claro, los testimonios que nos están contando, hemos hablado con Íñigo Suárez esta mediodía también en el programa de la una de la tarde. Ayer Mónica Durango nos hablaba de cómo le habían dado en la cabeza un golpetazo en el Hospitality, que es que encima dice que estás en Hospitality. Mireia, ¿qué tal estás?
Arratsalde, don José, muy buenas, muy bien.
Bien, ya ha llegado y ya está comiendo la paella, Qué bien me come.
Le han puesto más que a ti, ¿te has dado cuenta?
Sí. A ver, está más necesitado. Y luego encima la foto se pone en puntillas, pues imagínate.
Sí, va a estilizar, estiliza.
Valiño, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Delantero del Baracaldo, Tú me habías dicho, tengo un amigo común contigo. Y cuando ibas a firmar, o estabas ya firmado con el Baracaldo, Íñigo Murúa.
Ah, sí, claro.
Íñigo Murúa, sí, me dice, sí. Vaya chaval que se lleva al Baracaldo. Todo el mundo habla súper bien de ti. Parte de futbolista de majo, tío.
Pero he de reconocer que yo le conozco de hace mucho tiempo, Alex.
Hombre, ¿tú qué más tiempo? Más que su madre igual, hasta
no,
le conoces.
No, he dicho, pues de los que están en esta mesa, sí, o me equivoco.
No, antes de tu madre, claro, ya te saludó a ti.
Ya estamos otra vez, que no dejas hablar.
No, te has dado cuenta, Felipe, que tenemos un amigo en común y no te ha dicho a ti,
Y yo le preguntaba, ¿vas a firmar? Y no me decía nada. Le digo, vale, venga tú, con fuerza. Nah, no me se callaba, no decía nada.
Estuvo en el aro, ¿no?
Sí, ahí estuvimos.
Pero tiene una cosa mejor que tú.
Sí, no, más pelo, barrio, más fuerte.
Es de mi barrio.
¿Qué ha dicho que es de Churdínaga?
Chantucho, Churdínaga, Charcoaga.
Casi lo mismo.
Es lo mismo.
Estamos ahí.
Es como el supermercado.
Te estás volviendo como monje. Tú por lo menos empatas.
Exactamente.
Claro, por lo menos empatas. Claro. Nunca pierdes. ¿Te das cuenta?
Normal.
Ahí estamos. Mileia.
Si vas a perder, pues nada.
Es que también va a haber para ti. Ten cuidado, ¿eh? Va a haber para ti,
¿A mí por qué?
Nada, es una broma. Ya, porque me estoy metiendo con ellos dos, ya para que...
Ya iba a decir yo, que no le hemos comentado, que Félix en el primer vídeo de la expedición ya sale comiendo.
Sí.
Hay un barrido en el barco.
Y sale Félix
y sale
al fondo.
Desayunando.
Pues os voy a decir una cosa. Probablemente sea la vez que menos he comido en mi vida.
Pues te han pillado todas, tú.
Pues... ¿No?
Pero, a ver, aclara esto... Porque no has querido.
No, porque no he querido. No, porque
vale,
no,
vale,
no,
quería,
no porque onda vasca.
Va a quedar claro, como no. Que no se le ha dado de comer, ¿me entiendes? No.
Sí. No, porque sencillamente al final, quieras que no, es un viaje de mucha responsabilidad. Es tener un minibús en el Reino Unido. El tema de la conducción parece una bobada, parece un baladí, pero es importante.
No, ey, Castrillo y John, Mister del Leyo, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José, muy buenas.
Las dos primeras rotondas se las jaló enteras, tú. Esa me he enterado yo.
Me lo creo.
Pero ¿cómo eres tan cabrón? Si te lo dije comiendo.
No. Y lo dijo Ángel López en antena.
Pero
fastidies.
Sí, lo dijo.
Yo no lo quería decir.
Yo te lo dije comiendo.
Que se libró porque era de noche y tal, y no había mucho trabajo.
Es que es muy difícil.
Y hay que reconocer que la primera sí que me pudieron dar bien, y el del coche ni dio luces, ni pitó, ni nada por el estilo. En ese sentido son muy polite para eso, pero en el campo de fútbol son polite, pero con la otra acepción de polite, sí.
Es para compensar, ya sabes.
Bueno, no voy a seguir calentándome a Opa Manchester, pero yo voy con los Spurs.
Bueno, tenemos por lo tanto un jugador de la primera ref, un entrenador de la tercera división, que están ahora mismo ya en los playoffs, que lo tienen a la vuelta de la esquina, que son bonitos los playoffs.
Muy bonito.
Y que arrancan en vuestro caso, yo en el sábado.
El domingo a las 12.
El Porto juega el sábado, creo.
El sábado a las 7, en Eche
Sur. El Porto el sábado a las 7. El Deusto Porto, y el domingo a las 12 vea Sein Leyo.
Corazón dividido, imagino, Félix, ¿no? El Deusto Porto.
Sí, el Deusto Porto lo tengo muy dividido, pero muy dividido el 99,9% para el Deusto y el 0,01% para el Portugalete. Pues qué quieres, si me preguntas directamente, yo te voy a contestar directamente.
No sé por qué esa cara.
Con el cariño que le han dado a este tío en Portugalete, siempre.
Y le dan.
Y yo no le he dado cariño al Portugalete.
Bueno, ya veo que no.
Yo al Portugalete le doy mucho cariño, y yo soy... del pues Portugalete.
Yo en esta, teniendo un aprecio de Sergio, lo tengo a Aricha espectacular, que me hace un técnico como el Comón Pino, voy con el Portu. En esta voy con el Portu, vivo en Portugalete, tengo muchos amigos en el Portu, está Íñigo también en el Portu.
Sí, lo de Sestao no lo llevas a ese extremo. Eres de Sestao, vives en Portu, pero prefieres que gane
el Portu. Muchos que somos de Sestao vivimos en Portugalete.
Ya.
Y yo estudié incluso en Portugalete.
Pero para el siguiente playoff,
entre Sestao y Portu.
Para el siguiente serás el Portu, entonces.
Hombre, espero que no se clasifique el Portugalete y que pase el Deusto.
Pero si me dices entre Sestao y Portu, soy de Sestao, ¿eh?
Bueno,
eso no tengo.
Es da igual, es como aquí yo al Leioa también le tengo muchísimo aprecio, pero ¿qué voy a hacer? Pues diré que el Deusto.
¿En el Leioa Beasain con quién vas, Félix?
En el Leioa Beasain, pues la verdad que es que me llevo muy bien con el... ¿Qué
presidente,
pasa? ¿No lo puedo decir?
Con el presidente del Beasain.
No. ¿Con qué pasa? El presidente del Beasain me llevo bien, pero quiero que gane el Leioa.
John, si no, saca el cuchillo.
Joder, pero es que no dejáis terminar.
Entiendo que quiera el Beasain, que nos tendrá más miedo a nosotros.
Escucha, es que están con la escopeta cargada todo el día.
Qué pasmajísimo.
Mira, te voy a decir una cosa.
Pero el Leioa...
Te voy a decir una cosa. Hace 2 años nos eliminasteis vosotros en playoff.
Es verdad.
Y el año pasado nos eliminó el Beasain. O sea que por lo menos necesitamos la revancha o del Beasain o del Leioa. Ya está, es así.
El otro día, si ganáis al Porto, ahí la tenéis, la revancha.
Claro.
El otro día, Félix, fue el mejor partido de tu vida porque ganó el Atleti pero marcó el Alavés.
¿Cuál, perdona? ¿Que no te he oído?
Si el otro día fue el mejor partido de tu vida porque ganó el Atleti pero marcó gol el Alavés.
No. Yo siempre he dicho, y esa broma me la habrás oído más una vez, que es difícil meter un gol más en una final europea, cosa que hizo el Alavés, y perderla, ¿no? Cuando metió Yeli el 3-4 en el... Cuando metió Yeli el 3-4 en la final de la UEFA. Pero el otro día son de estos partidos que sí, voy a San Mamés, pero son partidos que los sufro bastante. Quiero que el Atleti, desde luego, juegue Champions por sentimentalismo y también porque... para mi trabajo me viene muy bien, pero he de reconocer que soy nacido en Vitoria, que con 4 años me trajeron a Bilbao, pero también quiero que el Alavés se quede.
Otro trinque, otro trinque el otro día en la catedral por la foto que he visto, ¿no?
¿Cuál?
Lo que has oído, que otro trinque.
¿Yo qué culpa tengo de que a mi amigo Iñaki Alcubilla de Peluquería Arco le inviten a las cosas? No tengo culpa.
Ah, vale, ahí no hay culpa, vale.
Claro, no
hay
culpa, ¿no? Le invitan a él, pues me lleva a mí.
En el palco... Todo by the face.
Y en la noeta también, ¿eh?
No, si es que es increíble.
Joder, pues algo bueno haré.
Félix, ¿no? Soleto Palco, es el segundo apellido tuyo.
Alias Palco.
Vamos con la primera. Vamos a dar los resultados hoy solo, ¿vale? No hablamos de la clasificación.
Pues el primer resultado no te va a gustar nada entonces. Sestao River 1, Gimnástica Segoviana 2, Sanse 3, Ponferradina 2, Amorebieta 4, Celta B 3, Osasuna Promesas 3, Arenteiro 0, Zamora 1, Real Unión 0, Cultural Leonesa 2, Baracaldo 1, Bilbao Athletic 0, Unionistas 1, Nastic 2, Lugo 2, Tarazona 4, Ourense 0 y Barça B 1, Andorra 3, lo que nos deja a la Cultural Leonesa, sigue siendo líder y ha aprovechado en esta ocasión la derrota en este caso del segundo clasificado. Cultural Leonesa 64 puntos, segundo Ponferradina con 59, tercero Andorra también con 59, cuarto el Sanse con 58 y quinto el Nastic con 55. Son los equipos que uno ascendería y los otros cuatro jugarían los playoffs por el ascenso. 52 para el Zamora, que es sexto, séptimo Bilbao Athletic con 51, 50 puntos para Celta B, Ourense y Tarazona, que es décimo, 49 Baracaldo, un décimo, 47 Arenteiro, 45 decimotercero Unionistas, 44 decimocuarto Osasuna Promesas, 43 Real Unión decimoquinto, y hasta aquí los que ahora mismo se salvan. En descenso, Lugo con 43, Sestao River con 42, Gimnástica Segoviana con 40, Barcelona B con 39 y ya descendido con 35 Amorebieta.
Pues ahí está, esa clasificación, esos resultados del fin de semana, que arrancó, por cierto, con un resultado sorprendente, que fue la derrota de Bilbao Athletic en Lezama con Unionistas, en un partido en el que, es verdad, porque hay mucha gente que enseguida dice, no, claro, pero es que le faltaban muchos, pues se los llevó el Athletic. Bueno, el Bilbao Athletic ha ganado este año muchos partidos sin esos, muchos, sin esos jugadores que estaban con el Athletic, porque Varela, por ejemplo, estaba con sanción, 5 amarillas, pero Labarrieta ha habido muchos partidos que ha estado en el banco y ha ganado Bilbao Athletic. Sí es verdad que Rego ha sido un habitual casi siempre en el... Pero fue un partido que es que Unionistas tampoco hace gran cosa.
Unionistas hace poco lo mismo que hizo poco contra el Sestao en las pistas, en el Reina Sofía, perdón. También pedimos muchas veces que Estamendía debutara con el Bilbao Athletic, lo hizo el otro día, uno por otro, también se le tiene mucha esperanza, pero sí es un resultado que al final, para los, en este caso, y vamos a ser claros, para los intereses en el Sestao River, ya te marca un poco bastante, sí, pero, la hoja de ruta.
Pero yo eso siempre digo, que tú no tienes que estar pendiente de lo que hagan los demás, eso tú lo que tienes que hacer es lo tuyo, sí. No voy a echar la culpa a los demás, o sea, los demás,
no culpa
a lo suyo, tú lo que tienes que hacer es lo tuyo.
Culpa no es, pero al final, o sea, los resultados de estas fechas te tienen que ayudar un poquito, también con tu buen trabajo, y luego se dan otros dos resultados, en este caso para el descenso, el Lugo, que al final en una plaza difícil de, y sobre todo
y
en casa,
con uno menos.
Sí, y con uno menos se empatan el 93 en Tarragona, al Nastic, un resultado que le ha costado el puesto al entrenador del Nastic, aún estando en playoff y teniendo asegurado el playoff,
le ha costado
el este.
¿Va Luis César? ¿Cómo es?
Sí, Luis César, que le subió hace igual 10 años a segunda división, creo, es uno calvo que estuvo también, sí. Sí, sí.
No tiene asegurado el
playoff. Poco pelo.
¿No lo tiene?
Tiene 55 y tiene 52 el Zamora.
Ah, pues mira.
Quedan 6 puntos.
Pues pensaba que lo tenía asegurado.
No, tiene. Es que, cuidado, es que
no lo tiene asegurado.
Está la cosa carde.
Y luego también el otro resultado que no. No, ese partido. Cual, ese, no tuvimos otro resultado el sábado. Ah, no, bueno, esos dos resultados fueron.
No, y al día siguiente, por la parte de abajo, la derrota del Real Unión.
Sí.
Y luego también la victoria de Osasuna.
Sí. Al Arenteiro le ganó bastante claro. Es difícil meterle un gol siquiera al Arenteiro, y le metió tres. Al final no he visto
Arenteiro
nada.
Arenteiro fuera de casa.
Sí, yo creo que ya están un poquito. Sí. Y luego tenemos, pues bueno, la dolorosísima derrota para nosotros del
El River, sí, que justo cuando había empatado, en el minuto 96, además, en un error, pues mete el segundo la segoviana. Y bueno, pues estuvo nervioso. Yo vi el segundo tiempo, estaba en San Mamés. Y el segundo tiempo es verdad que la Sovena hace muy poquito y el River casi todo. Con el empate a uno, bueno, antes del empate a uno, porque he revisado el minutaje de Vilella, que ayer lo hablábamos en la radio, es antes del empate a uno.
La de Córdoba.
Dispara a Córdoba un balón con el exterior que da en la cruceta, que es un escándalo de golpeo. O sea, yo, de una calidad, Asier, es flipante.
Muy bueno, Córdoba es muy bueno.
Es flipante, o sea, sí, pero sí. Es que pega un golpeo y da en la cruceta. Empata a uno Gorka Garay. Y después tiene dos llegadas con Sergi, que hace dos buenas internadas. Una de ellas no da pase atrás, que estaba ya también Gorka para Engatía. Y ahí tiene dos claras. Y luego en el 96, pues ya digo, en una pérdida, pues le vacunan al River. Bueno, a ver, quedan dos jornadas. Y en realidad dependen de sí mismos, como quien dice. Si ganas, te salvas.
Mira, yo
pero
solo,
es complicado.
Es verdad que yo suelo presumir de las cosas que acierto, no de las que fallo. Dije que el Gimnástica Segoviana no podía ganar en ningún campo prácticamente, porque era el peor equipo que he visto yo en esta primera rep. Pero mira, nos empató allí y nos ha ganado.
Y no me parecieron tan malos aquí el otro día, ¿eh?
Y nos ha ganado aquí. Al final es jodido, es doloroso, pero bueno, el River ya el año pasado consiguió en el último partido en el Reino de León sacar su objetivo. Y ahora, pues los cálculos vienen que con 4 puntos parece ser que, como hay muchos duelos directos, puede valer. Vamos a empezar el sábado a las 19 horas, creo que es en el,
todos al mismo
en el Estadio Nacional de Andorra. Y a partir de ahí, si se consigue el punto magnífico, se consiguen nuestros puntos magníficos. Y luego ya volveremos a vivir una jornada en las Llanas, pues como si se saca el punto o los 3 puntos.
Las dos últimas
como
jornadas,
los playoffs.
Horario unificado, todos a las 7 del sábado.
Una duda, José, ¿qué preocupa más? ¿Que sea gol individual o error individual? ¿O es más positivo que el equipo como bloque se comporte bien del River? Que hayan sido fallos puntuales los goles de la Segoviana.
En estos momentos aquí hay un técnico, te da igual, porque al final has palmado. O sea, sea colectivo que sea individual, pregúntale a Baliño el día del 2-3 del River, cuando Borja la mete para adentro.
Sí, no, al final tú lo que quieres son los puntos, ya sea el fallo que sea.
Bueno, yo sí me imagino que como entrenador, pues
hombre, las sensaciones son importantes, ¿no?
Sí, si están siendo errores individuales, pues entiendes que puede llegar un día en el que no se cometan. Si están siendo errores constantemente de que el bloque no está bien, o pues bueno, pues quizás ahí el entrenador tenga alguna preocupación más. Pero bueno, como ha dicho José, pues yo creo que en estas alturas de la temporada ya te da igual una cosa que otra. Lo que quieres y necesitas son puntos. Y bueno, pues es una pena lo del Sestao el otro día, pero bueno, yo creo que todavía pueden conseguirlo. Ha demostrado que ha ganado en campos muy difíciles esta temporada y bueno, confiemos en que lo consigan, porque para todo el fútbol de aquí, evidentemente, pues sería una gran noticia.
Oye, Alex, el otro día ves al campo del líder de la clasificación, un equipo que no sé si estaba con dudas o no dudas, porque lleva 2 jornadas perdidas. tenía una diferencia abismal con el segundo hace unas cuantas jornadas y poco a poco se le estaba recortando, sí. y os gana 2-1.
Sí, bueno, al final nosotros vamos a un campo que era muy complicado, pero con muy poquito que perder y con mucho que ganar. Al final ellos estaban en una situación que, como dices, tenían una ventaja muy buena y poquito a poco pues se les ha ido quitando un poco ese colchón. Entonces eran ellos los que tenían un poco esa necesidad de...
Un café. Hombre, Félix, no le digas que pida el café cuando está hablando.
Lleva a hacer dos cosas 500 programas en la radio y sigue sin saber de qué va esto.
Pues sí, tenían ahí un buen colchón y bueno, poquito a poco al final se les ha ido quitando esa ventaja, pero sabían que ganándonos a nosotros daban un golpe encima de la mesa, porque luego también tenían enfrentamientos directos y bueno.
Joder, tenéis ocasiones, ¿eh?
Sí, sí, no.
Ostras, tenéis ocasiones,
bien.
Vamos, es un muy buen partido.
Sí, 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 estuvimos muy bien, pero bueno, el balón no quería entrar, parece que estaba para ellos, dimos tres palos y bueno. Al final
sí, sí, yo estuve viéndolo y vamos.
Estaba contento porque dimos una muy buena imagen, pero bueno, pues no conseguimos sacar nada, que fue un poco injusto, la verdad.
Una pena. Oye, por cierto, Alex, llegas al Baracaldo, ¿qué Baracaldo te encuentras?
Pues me encuentro un Baracaldo muy ilusionado, muy trabajador, la verdad es que ha sido todo muy bonito, me lo han hecho muy fácil. Y bueno, es cierto que cogimos ahí una racha de un mes y medio que no conseguimos competir como veníamos haciendo. Y bueno, al final pues es una putada, hablando mal y pronto, ¿no? Porque el equipo está haciendo una temporada espectacular y bueno, al final no se ve reflejado, ahora te ves ahí décimo... Te ves ahí, pues bueno, un poco impotencia, ¿no? Pero bueno, pues al final no quita que el equipo ha hecho una temporada espectacular.
¿Qué diferencias has encontrado entre este grupo de la primera ref y el otro?
Pues todo el mundo me pregunta lo mismo. Yo diría que este grupo un poquito más físico, un fútbol más directo y el otro es igual más asociativo, más calidad. Un poco hay mucho nivel en los dos grupos, ¿no?
¿Más dinero ahí?
Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, hay equipos y hay equipos.
De inversión en equipos.
Sí, yo creo que igual sí, porque al final ahí, pues bueno, hay equipos de provincias fuertes que, bueno, incluso es que tú ves el descenso, ves al Recreativo de Huelva, ves al Intercity, que ha hecho una inversión increíble, al Alcoyano, que también tiene un presupuesto grande. Al final, verdad que, bueno, pues hay inversiones fuertes.
Sí, en este caso Intercity y Recreativo de Huelva ya han descendido, ¿no?
Pues no sé si el Recreativo...
Sí, el Recreativo yo creo que sí.
Intercity también, sí. Sí, yo creo que sí.
Y he visto unos vídeos de la afición y tal...
Sí, yo creo que sí.
Sí,
y luego, pues, como se dice, por la zona de Andalucía y el Levante, pues hay mucho alemán con dinero, mucho inglés con dinero, que al final esto de tener un club pues les divierte y al final lo ven de otra manera.
Sí, pero bueno, al final queda demostrado que con el dinero tampoco solucionas nada, ¿no? Al final el Intercity, pues... No sé muy bien qué presupuesto tendrá. Yo sé que el jugador es cobrando
El Intercity es una cosa extraña. El otro día leí que tiene una deuda de 7 millones y pico.
¿No cotizaba en bolsa?
Sí, sí, claro que cotiza en bolsa.
Sí, ¿no?
Pero que es una cosa rarísima. O sea, es decir, yo 7 millones y pico.
Tú y yo miramos a inicio de temporada y ya tenía una deuda de casi 5.
Que sí,
o sea,
claro.
Ha generado otros 2 kilos de deuda.
Estamos hablando de que tiene jugadores, Jürgen Locadia, que ha jugado en la Premier.
Estuvo en el Amorebieta.
Estuvo en el Amorebieta el año pasado, es verdad, en segunda división. Y tiene jugadores muy buenos. Y mira, descendido.
Pues
el dinero no da todo.
No da. En cuestión de estadios, cuidado de los campos, ¿cómo es?
Hay campo...
El césped, digo, los césped, ¿cómo son ahí?
Bueno, pues hay un poquito de todo. Pero es verdad que, a ver, al final en el norte pues el tiempo siempre es peor. El campo al final lo nota, ¿no? Allí la temperatura es bastante mejor. Y, por ejemplo, el nuestro estaba espectacular. El saluqueño estaba muy bien. Y luego, pues, estadios y tal, pues, por ejemplo, vas al campo del Murcia, vas... Recreativo Huelva y hay, la verdad, que hay equipos históricos.
Uh-huh. Importante el campo, ¿eh? Importante el campo. Aquí exceso de agua, allí poca agua, pero lo riegan bien para que esté iluminado el campo.
Y
fíjate cuántos campos tengo que ver allí, fíjate.
¿Acostumbras al clima allí? Sobre todo en pretemporada.
La pretemporada, la verdad, que lo pasé mal, porque justo vino una ola de calor y la verdad que me costó.
¿Entrenabais 8 de la mañana o así, me imagino?
No, encima entrenábamos a las 10, 9 y media y ya me acuerdo de algún entrenamiento de acabar mareado, sí.
¿Y Alex, te ha costado mucho aclimatarte al Baracaldo, al estilo de juego del Baracaldo?
No me ha costado, incluso yo creo que me costó más adaptarme al de allí porque, bueno, aquí ya conocía un poco la idea, conocía al míster, conocía a muchos compañeros y ha sido bastante sencillo, la verdad.
Venía en el coche cantando el himno.
Me lo han hecho mal.
¿Tenías ganas de volver?
Sí, tenía muchas ganas. Al final, hombre... Viendo la temporada que el Baracaldo estaba haciendo, estar cerca de casa, los amigos, la familia, siempre al final un vestuario del norte se nota, entre los del norte nos entendemos.
Pues además, Alex, no sé si sabéis la historia de Baracaldo.
Tiene todos sus amigos aquí, tiene la familia aquí, tiene todo aquí.
Muchos jugadores habían hecho compañeros, amigos incluso y...
Hombre. Y aparte la historia de Baracaldo de ascender dos categorías seguidas, prácticamente con los mismos jugadores, con muy pocos cambios.
Sí, venían haciendo las cosas muy bien, venían una dinámica muy buena, incluso estaban en playoff, que vamos, o sea, por eso me da rabia que al final una clasificación, pues bueno, nos reflejamos al final en eso, ¿no? Los resultados. Pero vamos, que ha sido una temporada increíble.
Muy
Yo
buena,
creo que tío. A principio de temporada nadie hubiese dicho que iban a estar de...
Oye, ¿y el Atlético Sanluqueño era un club o es un negocio? Porque al final ves el mercado ya de invierno... Está. No, joder. Ya estamos en qué, a ver, venga, hazme la pregunta, haz la pregunta.
Ya con esa premisa.
Haz la pregunta.
Con esa premisa de que si es un negocio, ya
la pregunta. Haz la pregunta.
Hay gente, para Ángel, hay gente que se mete en estos clubs para hacer negocio, ¿eh?
A ver, estoy preguntando.
Mercado tiene que ser SAD.
Bueno, te pregunto.
Para poder hacer
eso. Si me quieres, me puedes contestar, me contestas. Tú sales fuera del mercado de invierno, Carlos González va al Numancia, el jugador que se va al Villarreal, más salidas en ese... ¿Cómo se explica tanta salida? Necesitaba... ¿El club Sabia Nueva o qué?
No, al final, bueno, son situaciones que se dan en el fútbol. Muchas veces estás participando más, menos. Hay jugadores que pidieron salir. A mí en este caso me salió la oportunidad de volver a casa. Una oportunidad que era para mí muy interesante y muy importante para dar un pasito. Y bueno, al final se pudo dar. Hay jugadores que igual no estaban contentos contando con los minutos que ellos creían que merecían, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy muy, muy agradecido al sanluqueño, al final...
Eso lo entendieron, ellos lo entendieron, ¿no?
Sí, claro, al final ellos saben que para mí era importante volver a casa, yo hablé con ellos y bueno, yo estoy muy agradecido, solo tengo palabras de agradecimiento porque ellos al final han sido los que mandó la oportunidad de saltar de categoría, que no es nada fácil.
¿Tú cuando ves lo de Maru, asocias la posibilidad? O cuando te llaman ya y es cuando se está haciendo o moviendo lo de Maru.
Sí, a ver, al final, ya sabes, al final la cabeza siempre dice, joder, ojalá que pudiese darse la posibilidad, porque al final es estar en casa y... Pero bueno, también ves que es bastante complicado, o sea, yo tampoco... Es verdad que en verano estuve hablando con el Baracaldo y, bueno, al final no se dio la situación y por eso tuve que salir fuera. Y bueno, pues al final se terminó dando y yo contento y...
Yo sí quiero decir una cosa, creo que lo he hecho en algún programa más, pero me parece que la gente del Baracaldo tiene que estar súper feliz con la temporada que ha hecho su equipo esta temporada, esta campaña, porque a veces, somos demasiado exagerados en pretender que nuestro equipo, ya nada más ascender, esté en un playoff. Es verdad que habéis estado durante partes del curso en esa posición, pero, joder, a mí el temporadón que habéis hecho y que ha hecho el equipo es que me parece importante.
Sí, para mí, yo creo que es que no somos conscientes. A mí me ha sorprendido muchísimo el salto de segunda ref a primera ref. Yo creo que es que no, o sea, hay una diferencia abismal. Y no somos conscientes de lo que eso cuesta, de lo que han conseguido. Porque al final, bueno, yo llego en invierno, pero ha sido ellos prácticamente todo el equipo lo que han conseguido hasta que han estado, no sé, gran parte de la liga en playoff, con lo que eso significa, con los equipos que hay. Entonces creo que seremos conscientes cuando pase el tiempo de lo que del temporada en que ha hecho el equipo.
Alex, ya sé que vas a decirme que tú juegas donde sea, aunque sea de portero. Alex Baliño, delantero centro, banda izquierda, ¿en qué? Porque aquí cuando supimos que iba...
Este dice que jugabas en la izquierda.
Dilo.
Yo jugaba en banda y en el Atleti siempre jugaba en banda, pero tengo que decirte que
y
tenía que haber jugado delantero antes.
Vale, pero a ver, aquí es porque ahora es mi minuto de gloria. ¿Dónde has jugado tú habitualmente? Venga, va, dilo.
¿Lo he dicho?
De extremo, sí.
¿Ves? Pues ves,
¿qué?
¿Ves? Pues
ya está. Pero mira lo que te está diciendo.
Y entonces yo dije que cuando fichaste por el Balacardo, es cierto que a quien venías a reemplazar era un delantero centro, vamos a decir, más puro, que tampoco, bueno, te puedes jugar desplazarse a banda, pero más eso, y que tú eras más de banda, y aquí me decían, no, es que es delantero centro, es delantero centro, y bueno, pues yo lo he visto en otros contextos,
no,
pero bueno.
Es verdad que mi juego ha ido cambiando con el paso de los años, y yo creo que es una posición en la que me viene incluso bastante mejor, pero sí es verdad que ha habido años que juegan banda, sí.
Bueno, pues primera ref, vamos avanzando, ya no tenemos segunda ref, hay playoffs, pero no está ninguno de los nuestros metido en el lío.
No, pero quedan dos jornadas, importantes jornadas para nuestros equipos, así tienen suerte.
Está claro. Bueno, no hemos dicho en este programa, pero lo hemos dicho en otras situaciones, lo de Cali, ¿no? El lamentar el... Creo que el martes pasado estaba ahí.
Sí, no cuadró. Dijimos que a ver si se recuperaba pronto, todavía no...
Bueno, pues a toda la gente de familiar de Cali, de la Arenas, el pésame desde aquí, desde este, el programa que habla de estos equipos, porque la verdad que fue tremendo, ¿no? Como nos enteramos un lunes y 3-4 días.
Sí, poco más ha durado.
Bueno, sin ir más lejos, el funeral es esta tarde, ¿verdad, Alex?
Sí.
Esta tarde es el funeral.
Esta tarde es el funeral. Bueno, pues descanse en paz.
Bueno, vamos pues a la tercera red, que este fin de semana finalizaba ya la temporada regular, ahora está bien en los playoffs, y aquí tenemos a un invitado que está inmerso en el playoff. Los marcadores de la última jornada: Padura 3, Sambiator 0, Cultura de Durango 0, Pasaya 0, Eibar C 2, Leioa 5, Lagunonac 1, Santurtzi 4, Portugalete 2, Arechavaleta 1, Urduliz 0, Beasain 0, Deusto 1, San Ignacio 1, Alaveste 1, Derio 1 y Turín 2, Baskonia 4. Ya sabemos, el campeón y ascendía directamente a la Baskonia. Faltaba por conocer cómo quedaban Leioa y Beasain en ese tercer y cuarto puesto. Al final, con el triunfo del Leioa y el empate del Beasain, bueno, segundo es el Portugalete, tercero el Leioa, cuarto el Beasain y quinto el Deusto. Bajan Urduliz, Padura y Sambiator, y Santurtzi ahora mismo, con el descenso de la Real Sociedad C, estaría descendido, pero todo depende de si Portugalete, Leioa, Beasain o Deusto ascienden de categoría. En ese caso, el Santurtzi se mantendría. Y la próxima jornada es una playoff, el sábado Deusto-Portugalete y el domingo a las 12 Beasain-Leioa.
Bueno, de hecho el Santurtzi ha querido hacer una nota informativa para sus aficionados, porque por la pinta alguno pues está muy despistado. Me parece bien, ¿eh?
Sí, también claro. Lo ha tenido que hacer el Pasaya ahora después de la de Santurtzi, te cuento, no, qué ha pasado.
Es que lo metían también en las aplicaciones, metían al Pasaya en descenso. Sí, es verdad, el otro día lo vi yo, el sábado.
¿Qué comunicado?
Y no estaba descendido, para nada. No,
comunicado explicando cómo se salvarían. Ahora están en el descenso, pero en función de lo que pase en el playoff, pues pueden mantenerse o pueden descender.
El tuit del Pasaya fue tremendo. Una hora más tarde del partido puso: estad tranquilos, somos de tercera. Y la gente, pues.
Sí, es que mirabas.
Había contestaciones.
A ver, el Bishoker, que es el que vemos todos o casi todos, le ponían descenso.
Claro, y tuvo que esperar. No, estás tranquilo.
Yo soy así de raro. Yo veo en fútbol me. Yo veo en fútbol me los resultados.
Y ahí no lo ponían en descenso.
No.
Pero también la preparará tu aplicación y la nuestra, ¿no?, en algún momento.
Los que más rápido van en las en los goles son flashscore.
Yo esa sigo también, sí.
Mis marcadores.
Es horrorosa.
¿Cuál?
Cuando estás viendo un partido...
Sí. Mis marcadores.
De repente...
El listo de mi hijo está en flash corto el día. Y me los va anticipando. No sabes la rabia que me da. Un día...
Todo el día. Y a veces falla también, ¿eh? Sí. Yo estaba siguiendo el Sabadell Eibar y de repente puso 2-0. Y al de un rato miré y iban 1-0. O sea, que quiero decir, se habían colado. Entonces, bueno.
Y luego fue 1-1.
Y luego fue 1-1, correcto.
Hay veces que deseas que no pase lo que te ha puesto flash corto, ¿eh? Pero al final pasa. Bueno, pues esa nota que dice el Santurtzi, efectivamente, si subiese el Portu, por ejemplo, Félix.
O el Leioa. O el Deusto o el Beasain.
Y se ha quedado tan pache, se está descojonando ahora. Mira, se está hasta riendo. Yo creo que el subconsciente le ha podido. Castri, levántate. Levántate.
Bueno,
Castri.
Otra cosa, Castri está encantado porque ha hecho un temporadón que flipas. Una temporada bestial.
Monje Torero, mira, has visto ahora Torero.
Hombre, más a la derecha.
Estamos contentos. Sí.
Hombre, como para no.
No nos conformamos, también te lo digo. Que ahora, estando donde estamos, vamos, o sea, la ilusión es tremenda. Creo que lo que tenemos por delante es, pues lo que tú has dicho, ¿no? Al final, ilusión. Es cierto que, y lo digo así, claro, para nosotros ha sido un poco palo este final de temporada porque hemos estado en una dinámica negativa, pues porque al final sé que no era el objetivo y creo que no es justo exigirlo, pero nos hemos visto tan cerca que al final, en determinados momentos de la temporada, el objetivo se ha convertido en ganar la Liga. Evidentemente hemos tenido al lado un equipo como el Baskonia que ha estado intratable y es justo vencedor sin ningún atisbo de duda, y bueno, creo que eso también nos ha hecho daño. Nos ha llevado tiempo asimilarlo, pero bueno, creo que el equipo ya está otra vez en modo, tenemos otra oportunidad, tenemos el playoff ya, y bueno, pues ya te digo, orgulloso de lo que ha hecho el equipo durante toda la temporada, creo que es para estarlo, pero no nos conformamos con lo que hemos conseguido y queremos más, y creo que podemos hacerlo.
Fíjate, porque que la temporada pasada hablábamos aquí con Aritz Aramburu, el director deportivo, él se autoculpaba de las decisiones que se habían tomado, de la confección de la plantilla. Bueno, evidentemente esta temporada en eso habéis mejorado, el rendimiento, incluso tú también seguro que te habrás encontrado incluso mejor, pero es que ahora que se utiliza mucho eso del transfer market, muchos jugadores no estarán en esta plataforma de los que tienes tú, pero les has subido en valor a unos cuantos, ¿eh?
Bueno, a ver, al final sí que es cierto que la temporada pasada, a raíz de lo que has comentado, yo sé que Leioa tuvo muchas dificultades para confeccionar la plantilla, porque al final venía de haber jugado playoff el año anterior hasta la última eliminatoria en Canarias contra el San Fernando. Entonces, claro, cuando a última hora, en la última eliminatoria, te quedas en tercera ref, pues es más difícil confeccionar una plantilla porque los demás han tenido más tiempo. Este año hemos tenido la suerte de que hemos tenido más tiempo, de que el club ha hecho una plantilla, bajo mi punto de vista, perfecta para el tipo de entrenador que soy yo. Y bueno, pues creo que se ha demostrado que el equipo estaba preparado para pelear. ¿Para ganar la Liga? Pues no lo sé. Evidentemente soy el primer responsable en que el equipo ha estado tan cerca y no lo ha conseguido. Sé que hemos hecho también muchas cosas mal. También hemos hecho muchas cosas bien, como tú comentas. Al final, jugadores que quizás el año pasado en sus clubes no estaban despuntando tanto, pues este año sí lo han hecho. Por ejemplo, Yelchu, que el año pasado pues no tuvo mucha participación, ha metido, si no me equivoco, 12 goles. Josu Juste, que también el año pasado en el Portugalete no jugó apenas, y este año, hasta que se ha lesionado, está haciendo las cosas muy bien. Chicos jóvenes que han venido de abajo, que han dado pasos. Entonces,
¿Andoni?
Al final, Andoni Pérez, bajo mi punto de vista, da un paso tremendo. Para mí es un jugador que es la niña de mis ojos, lo digo así de claro. Es un jugador que, el jugador con más talento que yo he entrenado, sin ninguna duda. Este año ha mejorado mucho en números, igual no tanto en goles, pero a nivel de asistencias ha sido una brutalidad. Y al final yo siempre digo lo mismo, que los entrenadores tenemos que estar para eso, para mejorar a los jugadores, para conseguir que los jugadores que haya sean mejores, porque eso es lo que va a hacer que el equipo sea mejor. Y creo que este año hemos conseguido que muchos jugadores hayan mejorado sus prestaciones, y es por eso que el equipo ha estado bien.
¿El Leioa necesitaba entrar al playoff más por nombre o más por dónde venía el año pasado?
Bueno, a ver, yo creo que tenemos que ser ambiciosos. El Leioa, yo creo que tiene que ser un equipo que haga playoff. O sea, creo que no ponernos el objetivo de hacer playoff es no ser exigentes. Sinceramente, creo que había dos equipos, bajo mi punto de vista, que son mejores que nosotros, que son el Baskonia, porque para mí es el mejor equipo que había en la categoría, a pesar de su juventud, y el Portugalete, que al final pues es un equipo que a nivel de presupuesto y a nivel de que han hecho también las cosas muy bien, ha hecho un plantillón, y es que luego nosotros hemos quedado terceros. Hemos quedado terceros, evidentemente, en una categoría en la que por presupuesto nosotros deberíamos estar en terceros, cuartos, pero es que también hemos competido con un equipo como el Beasain, que a mí me parece un pepino de equipo, un equipo que en los últimos años ha hecho siempre playoff, ha subido a segunda red. Entonces, bueno, pues creo que estamos en el lugar que nos corresponde, a pesar de que, pues creo que por momentos hemos estado tan bien que al final te queda un sabor agridulce de, joder, lo hemos tenido tan cerca. Pues igual un poco como habéis comentado el Baracaldo, ¿no? Que lo has tenido tan cerca que al final parece que, pero realmente luego lo analizas fríamente y dices, joder, pues también tiene mérito lo que se ha hecho.
Entonces, bueno.
Yo por ahí te iba a preguntar, perdona Félix, por el tema ese de que lo has comentado tú, ese final de temporada un poco complicado. Habéis estado peleando con el Baskonia mano a mano.
Bueno, con el Porto,
Y con el Porto.
Con el Porto, yo recuerdo un Leioa a Porto que de los partidos más bonitos que he visto esta temporada.
Sí, pero ¿qué ha pasado ahí?
Tú no recuerdas así porque palmas.
Pero, sí, lo recuerdo muy bonito,
Pero el partido, o sea, es precioso.
Mí, independientemente de haber ganado,
para un aficionado es precioso.
Sí, encima creo que nos pilló en un momento bueno a nosotros, a ellos también.
Los primeros 20 minutos le metí su meneo,
sí,
y aquí te espero, Baldomero.
Tuvimos un par de ocasiones, luego los metieron en balón parado.
Luego,
el Porto es un equipo que también es un equipo que en momentos determinados te mata. Y tienes 5 minutos un poco ahí y te mata. Pero bueno, sí que recuerdo que fue un partidazo. Y luego respecto a lo que me preguntas de lo que ha pasado, pues bueno, pues evidentemente el máximo responsable soy yo, porque creo que el equipo en el momento en el que pegó un pequeño bajón, pues bueno, no estábamos tan fluidos, nos estaba costando un poco encontrar el juego y bueno, pues me costó un poco dar con la tecla. Intentamos, pues bueno, pues convencer a los jugadores de lo que veníamos haciendo, y es cierto que bueno, pues que teníamos que cambiar cosas. Y bueno, pues nos ha costado tiempo dar con la tecla. Es cierto también que creo que a nivel mental para el equipo fue un mazazo absoluto el verte ahí arriba y de repente ver que un equipo te pasa por la derecha. Y quizás ha habido momentos en los que el equipo, pues bueno, pues el verte ahí arriba pues ha hecho que igual no le des ni valor a quedar segundo, que es, hubiera sido impresionante, hubieras hecho Copa del Rey, pero bueno, cuando te has visto tan cerca, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos ha costado, pero también quiero decir que los dos últimos partidos, bajo mi punto de vista, el equipo ha dado con la tecla, creo que hemos dado con la tecla, el equipo ha vuelto, para mí, a demostrar el nivel que tiene. El otro día en Eibar, para mí, el equipo hace un partidazo espectacular, como hacía tiempo que no veía. Veo al equipo convencido, y ayer lo dije también en Tele7, que tuve una entrevista, dije que veo al equipo en uno de los mejores momentos, y lo digo de verdad. Y sé que hay mucha gente que dice, bueno, el equipo está muerto, ha caído físicamente, lleváis una mala dinámica. Para mí no tiene nada que ver con eso. Para mí era una cuestión de ser capaces de ajustar alguna cosa, lo hemos hecho, hemos conseguido dar con la tecla, aunque haya sido tarde, Pero bueno, creo que llegamos a tiempo.
A mí metió 5 goles el otro día, ¿eh? El que diga eso, a mí metió 5 goles.
Y cualquiera que vea el partido podría decir que pudimos meter 9 tranquilamente, con todo respeto a Eibar, que me pareció un muy buen equipo.
Hombre,
un equipo
que salió a ganar.
Un equipo que salió a ganar, evidentemente es un filial y cuando no se juega nada, pues expone un poco más. Pero es que tuvimos ocasiones para meter 9 goles. Y creo que eso no lo hace cualquiera. Y hacer eso justo antes de empezar el playoff, creo que la confianza que nos ha dado es tremenda. Y yo personalmente, y así se lo dije a los jugadores ayer, creo más que nunca en este equipo. Hemos pasado un tramo muy malo, en un playoff puede pasar cualquier cosa, pero sé que hay gente que nos ha dado por medio muerta ya, y para mí nada más
sí,
lejos de
la realidad. Sobre todo porque es un Beasain, ¿no? Que es un equipo también que tú dices, ahora le veo muy bien a mi equipo, pero es que el Beasain, la segunda vuelta que ha hecho, es monumental, porque empiezan fatal.
Sí, si no me equivoco, desde la jornada 10 ha sido, quitando el Baskonia, el mejor equipo por números, ¿eh? Ya no hablo ni de sensaciones, por números. Pero bueno, sinceramente te digo, no creo que sea el mejor equipo que nosotros. En los dos enfrentamientos directos que hemos tenido contra ellos, allí ganamos 0-1 y en Sarriena empatamos a 1. Creo que es una eliminatoria, bajo mi punto de vista, del 50%. Tenemos la ventaja de que jugamos la vuelta en casa, de que en caso de empate nos valdría. Entonces, temor ninguno. Respeto todo. Total, creo que cuando equipos llegan a estas alturas es porque se lo han ganado, y creo que para mí, y lo digo así de claro, para mí las dos eliminatorias están al 50%. Igual parece muy osado en decir que el Porto y el Deusto, para mí está al 50%.
Para mí sí, porque el Deusto juega en el campo que juega.
Y ya no solo por eso, porque yo vi, por ejemplo, el Porto Deusto en la Florida hace mes y medio.
Bueno,
y
le metió un meneo el Deusto.
Vamos, fue muy superior, sí. Teniendo balón.
Yo te lo digo porque cuando bajaba la gente del campo a tomar los vinos en Porto, todos los aficionados del Porto decían, madre mía, la que nos han dado la vuelta hoy.
A mí el Deusto,
la gente estaba con...
Sí, yo lo digo menos, así, menos en rueda de prensa, menos la rueda de prensa, los demás eso decían, pero que a la rueda de prensa no dijo eso. Bueno, es lo de menos.
Yo, aunque esté feliz aquí, del Deusto, por ejemplo, mucha gente habla del campo, de que Chesuri, para mí es un equipo que fuera de casa juega muy bien.
Lo está haciendo mejor que un Chesuri.
Es más, no he mirado los números, me imagino que tendrá mejores en casa que fuera, aunque no creo que haya, igual no. Pero para mí es un equipo que no, pero, la gente se piensa que es por el... Y para mí fuera de casa es un equipo que juega muy bien porque sabe lo que hace.
Pero yo no digo por ellos, te digo por la dificultad que tiene para el que va de fuera, no ellos, evidentemente. Ellos, oye, hacen lo suyo y chapó. Porque siempre, para ti, por ejemplo, que juegas en un muy buen campo, ir a jugar a ese campo, para los jugadores no será cómodo.
Sí, pero bueno, tú ya sabes que vas preparado. Para mí el problema es cuando juegas en Sarriena contra el Deusto, que te piensas que vas a dominar y de repente es un equipo que te roba, que sale rápido, que tiene balón. Para mí es un equipo que sinceramente ha hecho una temporada impresionante, que llega en el mejor momento de la temporada recuperando muchos jugadores lesionados.
Sí. Lo tenías que decir.
Eso sí.
Está tu niño bonito. Tu niño bonito tiene un fichaje de invierno. El Deusto tiene un fichaje bonito de Castri, que siempre no lo dice, pero se llama Mikel Abad, ¿no sabes? Y ese tiene un niño bonito en el Leioa y tiene un niño bonito en el Deusto. Sí, se llama Mikel Abad, que después de mucho tiempo está volviendo a jugar, que es, bueno, puede ser, esperemos que sea el punto de inflexión sin que él se lo crea, porque desde luego que los compañeros, que en el Deusto son unos buenos tíos, pero bueno, ahí yo creo que es así. Yo os fui a ver a Artunduaga cuando ibais con 5 puntos de ventaja, podía ser.
O 4-5, ahí estaba.
4-5, yo creo que eran 5, ¿no? Y yo me acuerdo de encontrarme a gente de Leyo y decía, el empate nos viene bien. Yo no sé si fue tanto el perder, sino la forma de perder aquel partido. Ese fue duro, porque ahí sí que fueron la sensación de niños contra hombres, pero al revés. Ese partido marca mucho al Leioa.
Sinceramente, y lo digo abiertamente, para mí ese partido lo pierdo yo como entrenador, porque durante toda la semana creía que lo mejor que podía hacer el Leioa ese día era pues intentar ser un equipo sólido, junto, intentar hacerles daño a la contra, pero al final cuando vienes también de ser un equipo que vas primero, que estás jugando bien al fútbol, que siempre llevas la iniciativa, intentas mandar ese mensaje al equipo de vamos a ser absolutamente valientes, vamos a ir con todo, y ese día me equivoqué yo, y creo que ese partido evidentemente nos hizo daño. Es un poco ventajista decirlo a estas alturas, pero bueno, creo que la forma en la que perdimos fue por cómo intentamos jugar ese partido. No me arrepiento, porque al final es lo que consideré que había que hacer, pero bueno, pues creo que es un aprendizaje para todos el ser capaces de entender que por muy primero que vayas o por muy que te pueda llegar a valer un empate, pues tienes que ser capaz de tener los pies en la tierra, saber contra quién juegas e intentar, pues bueno, adaptarte.
De cara al playoff, que Beasain y Leioa tengan 8 derrotas, el Deusto 10 y el Porto 2, ¿significa algo en una eliminatoria o en una ronda en la que lo importante es no perder?
Hombre, evidentemente el Porto es, bajo mi punto de vista, he dicho al 50%, pero bueno, si tuviese que dar un poco porcentaje, para mí es el favorito, ya no solo por la plantilla, sino porque son, saben jugar estos partidos, tienen una afición que les ayuda y encima les vale el empate, evidentemente. Es un factor que influye, pero bueno, también el Porto tiene, es, creo que es el único equipo de los cuatro que tiene la obligación de ganar. Entonces también eso les puede pesar a la hora de que si estás jugando en la Florida y vas perdiendo 0-1 te pueda costar. Bueno, creo que hay factores que hay que tener en cuenta y que el otro día lo comentaba Bingen en rueda de prensa, que al final en los playoffs un día malo te vas.
Mira,
te vas.
Tengo muchos mensajes, hay algunos que hablan de ti, Félix, de grandes Soletobús, otro que dice que lo que tienes todavía es alergia porque llevaste a Old Trafford a otro tipo de hinchas. Tú no has llevado a otro tipo de hinchas a Old Trafford, ¿no? O alguna otra vez sí. La primera vez que ibas a Old Trafford, ¿no?
Yo fui hace 12 años con mi cuadrilla, con toda la gente que iba a Recolanda, que fuimos, me mandaron fotos de ahí de Old Trafford, pero no, que yo sepa, yo solo llevé a hinchas del Atleti, vamos, la gente.
Otro que dice, que vamos a ver quién sube con estos playoffs. Ojalá, la verdad, que sean partidos bonitos. Vamos, Castri, entrenador top, a conseguir un ascenso por la vía lenta. Claro, es la vía lenta porque tiene los... Esto. Detallazo del Leyoa, poniendo autobuses gratis a Beasain y entrada a 10 euros. Iniciativa, directiva y John. Bueno, ¿has tenido que ver también?
Bueno, de la directiva. Bueno, yo intenté convencerles también, aunque estaban convencidos.
Dice, una pena porque igual la afición luego al final no responde. Pero bueno, uno que dice, qué pena lo del River. Bueno, todavía tiene dos partidos y cuidado. Sería catástrofe que bajaría ya que el Amore ya lo ha hecho. Uno que dice que no crees que el Baracaldo se ha desinflado en la segunda vuelta. Yo creo que no. Creo que, a ver, ha sumado menos puntos, obvio, pero hay que ver los partidos. Es que muchas veces también hay que ver los partidos. Va a subir el Porto, los demás no, y saca el dedo, que es una broma, joder, que no... Se lo he dicho a Félix Soleto porque sé que le iba a hacer gracia. Muchas gracias por estos años de tertulias. Lo firma alguien del Urduliz.
Bueno. Mira, hablé ayer con Amaya.
Damos un abrazo muy grande.
Estaba malita, además, la pobre.
Da igual, la vendrá aquí, aunque el Urduliz no esté en tercera.
Sí, y me dijo además que fue una pena porque que ella no había podido estar en el partido, pero que había hablado con los hijos y que había merecido bastante más el Urduliz, que tuvo ocasiones, pero claro, que el Beasain vino a no perder y que así, pues que se complica y que futbolistas de la calidad del Urduliz, comparado con la calidad que puede tener arriba un equipo de los que están en playoff, pues que en esos partidos se nota y que fue una pena porque con una victoria estaríamos hablando de otro panorama.
Y otro que dice, yo lo vi en vídeo y es cierto.
Sí, ¿no? Y otro que hizo una pregunta al responsable del Leioa, ¿cómo es posible que a pesar de lo bien que va el equipo, sigue sin enganchar al pueblo del Leioa en comparación con otros equipos de Vizcaya? Creo que un poco de autocrítica al club le vendría bien. Yo, antes de que hable John, voy a dar mi punto de vista porque conozco un poco aquello. Primero, probablemente sea el campo que más lejos está del pueblo, de todos los demás, probablemente. Y luego, Leioa, aunque haya mucha gente ahora que dice, no, yo soy de Leioa de toda la vida, Leioa es un pueblo muy nuevo, muy nuevo. Ha ido a vivir a Leioa mucha gente de margen izquierda, mucha gente joven en su momento. Y, a ver, luego da tu punto de vista, John, que lo vives cada día, pero esos dos razones a mí me parecen importantes.
Fundamentales. Hombre, evidentemente, al final, pues... El Leioa está lejos, pues porque tiene unas instalaciones deportivas que no tiene nadie. Al final,
cojonudas.
Cuatro campos, eso no lo puedes meter en medio del pueblo, evidentemente. Y luego sí que es cierto, pues que no hay ese sentimiento de pertenencia, pues porque al final es lo que tú has comentado. El Leioa es un pueblo muy nuevo, un pueblo dormitorio en el que están construyendo mucho nuevo, que está yendo muchos jóvenes a vivir allí de primera vivienda, muchas casas de VPO, que al final pues mucha gente de Baracaldo va allí. Pero bueno, sí que es cierto que también se arruina, a ver, engaña un poco, porque también es un campo en el que mucha gente se pone alrededor, que si los pusieses en una grada habría más de los que parecen, pero es cierto que, pues bueno, pues que ni punto de comparación con otras aficiones. Entonces, bueno, evidentemente a mí como entrenador pues me da pena porque hay partidos como los que vienen ahora, que si tienes afición que aprieta, pues seguramente te ayuden. También creo que van a responder, espero. El Leioa también tiene, joder, una cantera impresionante, que tiene muchos niños, muchas niñas, aitas, amas, que seguramente vengan a apoyarnos. El club me consta que está haciendo muchísimas cosas para conseguir más masa social, para que vaya más gente a Sarriera. Entonces, bueno, creo que es un proceso que poco a poco cada vez irá más gente, y para eso tenemos que hacer cosas bien, ojalá ascender para que la gente se pueda animar, pero bueno, evidentemente no nos podemos comparar con nosotros.
Si consigues llegar a la final nacional,
se llena el campo.
Vas a ver la cantidad de gente de Santurce que va a ir, sí, y vas a ver la cantidad de gente que va a ir porque ya no hay fútbol. Toda la gente quieren ver el último partido, quieren ver el último partido de fútbol de la temporada. Bueno, depende si te pilla, depende el sorteo, pero ahí verás. Lo digo porque yo lo he vivido como aficionado del Deusto hace 12 o 14 años, cuando jugaba Gianni Rasmani y todos estos ahí, que andaba el Deusto también en ese puesto que tiene ahora el Santurci. Y estaba, vamos, estaba como, sí, bueno, ver, increíble.
Yo recuerdo Sarrín hace dos años cuando jugó contra el San Fernando de Canarias, que estaba
lleno.
Había mucho ambiente y yo no he visto Sarrín nunca así. Y este año cuando jugamos contra el Porto hubo un ambientazo también impresionante, sí que es cierto que muchos eran del Porto, pero bueno, pues hubo un ambiente muy chulo. Sí. Y...
A ver, hay campos, tampoco hay tantos campos en los que, como decía el oyente, engancha. A ver, aquí hay dos campos que va mucha gente, que son Baracaldo y Sestao. Porto va gente, pero no es una pasada de gente, va gente, obviamente, más que Alelloa. Es que lo de Baracaldo y Sestao, y tú, Alex, que ahora lo estás viviendo en primera persona, y eso que hubo mala suerte con el Baracaldo y Sestao porque fue en Semana Santa.
Sí, que nos cogió ahí Semana Santa, sí.
Si no hubiese habido un entradón. Sí. Pero si ves cómo están las llanas el día del Sestao-Baracaldo, era una pasada.
Ya me han dicho ya que debías... Bueno, vi el partido y tal y un ambiente increíble.
Bueno, ha habido una... Hay, de hecho, para el partido del Baraca de este finde, hay una acción especial del club en la cual los socios pueden sacar una entrada para un acompañante a coste cero. Y va a estar hasta, creo que es el sábado o el viernes a última hora la promoción. Así que también se espera muy buen ambiente. Yo ya tengo las mías, así que vamos a ver el último partido en la Cesar.
No, es que partido muy bonito, partido,
sí,
muy bonito.
Último partido en casa de la temporada. Hay que despedir a lo grande a la afición. La verdad que es una gozada jugar ahí cada dos semanas. Yo ya te digo, llevo poquito, pero...
Césped está bien, también ahora,
sí,
¿eh?
Sí, está muy bien. La verdad que ya te digo, o sea, es increíble jugar ahí. La gente además aprieta. La verdad que es una gozada.
Y en juego el descenso del Barça Athletic.
También, sí.
Claro, a ver, lo tiene prácticamente imposible el Barça Athletic. Sí. Pues tiene 39, ¿no? El Barça Athletic,
sí.
Con 45... Yo creo que no se salva.
Encima tiene muchos equipos por delante.
Sí. No, es difícil, pero muchas veces
matemáticamente
eso...
puede,
sí,
pero volver, ¿eh?
Que la Cesar se espera de ser una fiesta y también puede ser un poquito,
sí,
funeral,
pero
para el Barça.
No te puedes confiar porque los niños se ponen
muy bien.
El día se ponen a mover la fruta y a ver.
Joder, si es que juega muy bien.
Si gana dos partidos, se pone con 45.
O sea, atrás conceden mucho y siempre les vas a hacer ocasiones,
sí,
pero tienes que acertar.
Son jóvenes, no hay un filial, bueno, pero ya te digo, como te
van muy bien. Cuidado. Oye, John, ¿cómo tienes al equipo? ¿Está bien la gente?
Bueno, hemos tenido el partido Urduliz hace un mes, tuvimos una lesión de Ander Blanco, el central, de que se rompió el cruzado. Que, bueno, pues sin que sirva excusa, pues evidentemente cuando el central titular se te lesiona, pues bueno, pues desde que se nos ha lesionado él, creo que son cuatro partidos, nos han metido 12 goles. Lo hemos notado, pero bueno, creo que ahí ya hemos suplido bien y el equipo a nivel defensivo ha mejorado. Luego tenemos alguna otra lesión también que Josu Juste, que está lesionado también, que pronto lo recuperaremos, pero bueno, el resto los tenemos bien, así que sin ninguna excusa, vamos.
¿No tenéis capacidad para fichar ninguno de China ni nada por el estilo con la lesión de Ander Blanco? De la
Baliño, a ver si quiere venir, pero...
¿Eh? Puedes jugar de central también, ¿no? Por planta.
Oye, como el Madrid para el Mundialito, firmáis tres.
Ya te digo.
Esa es buena,
Pero bueno, ha vuelto Iker Montes.
Sí, mira, ha vuelto, le ha metido dos goles.
¿Metió dos goles?
Sí, salió 15 minutos, metió dos goles y un jugador, un fenómeno, que me alegro mucho por él porque ya tiene una lesión,
sí,
muy importante,
muy
año y pico parado y,
sí,
y muy feliz por él. No, tenemos a nivel de número, estamos bien, no tenemos ninguna excusa. Y lo que os he dicho antes, yo veo al equipo muy bien, de verdad lo digo, si no, no lo diría. Y creo que hay mucha gente que piensa que el Beasain nos va a pasar por encima y vamos, o sea, creo que el Leyoa cuando más peligroso ha sido es cuando la gente no hablaba tanto de nosotros, así que siga así y...
Este mes de alargue, porque al final si todo va bien puede ser un mes.
Mes y medio.
Mes y pico, joder, fíjate. ¿Las piernas pesan o por el hecho de estar lo que estás jugando?
Mira, yo creo que nosotros, como para lo bueno y para lo malo, ya desde hace tiempo sabemos que vamos a jugar el playoff. Entonces creo que el equipo también hemos podido regular un poco las cargas, hemos podido un poco preparar a los jugadores para que lleguen en un buen momento ahora. Y bueno, pues al final los datos que recibimos siempre de los GPS y todas esas cosas, pues nos indican que los jugadores están bien. Entonces, pues bueno, pues creemos que los jugadores a día de hoy físicamente están bien. Hay mucha gente que me dice, no, el equipo ha pegado un bajón físico. Eso no es verdad. eso no es verdad. Entonces creo que el equipo a nivel físico está bien. Evidentemente cuando juegas un playoff, pues la cabeza cuenta mucho, las piernas, el estrés que tienes, la ansiedad que puedes tener, pues te hace, bueno, Valiño lo sabrá mucho mejor que yo, pero pues seguramente la fatiga muscular sea mayor, pero bueno, creo que el equipo está bien. Y...
sí, pero bueno, al final es lo que todos los jugadores queremos jugar,
sin
¿no?
duda.
Al final el momento más bonito de la temporada.
Sin duda.
Sí, esto sí, del GPS, el otro día hablaba yo con un amiguete que me decía, estoy un poquito ya quemado con el tema del GPS. Porque no, si este jugador está dando los mismos números que... ya, pero yo no le veo igual. Es verdad, ¿no? Un poco sí. La sensación de lo que puedas correr a lo que luego cómo lo corras, en qué manera lo corras y...
sí, es verdad que hoy en día pues el tema de los datos y eso está todo más que controlado. Pero es verdad que, hombre, al final la temporada se hace larga. ¿Cuántos meses lleva ya? Evidentemente, pero bueno, al final ya te digo...
sí, a ver, al final los GPS te ayudan también un poco a poder ir regulando.
Claro.
Te vas regulando para intentar conseguir que los jugadores lleguen bien a ese último tramo. Y evidentemente en estas alturas de la temporada, pues hay muchos jugadores, Valiño lo sabrá bien, que jugando lo que te juegas, pues hace dos meses entrenaban cuatro días y ahora igual entrenan dos. Porque haces que les vas regulando durante la semana para que lleguen bien al fin de semana. Entonces al final son datos que te ayudan.
Desde finales de julio lleváis, ¿no?
Sí, empezamos a entrenar, no me acuerdo exactamente el día, yo creo que el 21 de julio o así empezamos a entrenar y sí.
21 de julio para empezar, tío, igual... el 15 de septiembre, por ahí, ¿no?
Pues que no me acuerdo.
Yo creo que la tercera empieza por ahí.
No, yo creo que empezó el 6 o 7.
Sí, antes.
Sí, la primera de septiembre, yo creo.
Yo creo que sí. A ver, te hablo de memoria, igual empezamos el 24, es que no me acuerdo bien exactamente.
Pronto empezaste, ¿eh? Nosotros, yo empecé el 15 de julio o algo así.
Sí. Es que al final la tercera yo creo que ha empezado parecido a la primera red, no es una semana más tarde o,
claro,
o
es que, así. Sí,
claro. Sí. Sí, que recuerdo, por justo casualidad, porque el primer amistoso lo jugamos el 5 de agosto, que era justo mi cumpleaños, entonces lo recuerdo perfectamente.
¿En casa contra el Castro puede ser?
Contra el Sámano, que ha ascendido.
Es verdad que ha ascendido.
Sí,
el Sámano.
Contra el Sámano, que ha ascendido.
Muy contento, Vile ya está muy contento por el ascenso del Sámano, fue a celebrarlo de hecho el otro día.
cambiaréis el naranja ese, ¿no?
No se habla con los del Sámano, conmigo.
Venga,
no,
no. Ah, no. ¿Eh?
No puede ni ver a
Sámano. No, por eso, por eso.
Es Santi Sámano, claro.
No, ni mucho menos.
Ya no puede decir nada. Ya no está Setra ahí, que les ponía dinero, según decían los castreños antes.
Pero es la familia. En la Setra trabaja mi familia.
Ah, claro.
El entrenador es Obu. Estuvo.
Sí.
¿Era? ¿Cómo
era? Se ha marchado. Ayer dijo última hora de la tarde que...
se ha ascendido el equipo y...
ah, no sabía.
Se ha ido sí. Por todo grande, ¿no?
Suena para el Laredo.
Ah, sí.
El Laredo ha descendido.
El Laredo ha descendido.
Es curioso, ¿eh? Cómo...
lleva tiempo ya sonando además para el Laredo.
Y el Sámano ha subido a segunda ref.
El Sámano ha subido a segunda ref. Es ahora mismo el segundo equipo de Cantabria, después del Racing. Porque ha descendido la gimnástica, el Escobedo...
o sea, para Castro es un drama eso.
Uh-huh. El Castro está, tiene que jugar el play.
Eso es. Tenemos todavía opciones de subir.
Habéis visto que ahora sí es del Castro, ¿no?
Ahora sí es del Castro.
No, vale, gente de mi cuadrilla.
De todos modos, el Sámano ya puede conseguir tela para segunda ref.
Pues de buenas a primeras, lo que ha hecho ha sido llamar al gobierno de Cantabria para pedirle patrocinio. En principio sí que creen que van a llegar. A ver, el Laredo ha estado este año con 300.000 euros justitos de presupuesto, compitiendo en segunda ref de aquella manera. Sí, pero bueno, para
el Laredo.
El Laredo, sí.
300.000 en segunda
sí,
red.
Algo así, de primera plantilla es más o menos lo que tenían.
No,
por conversaciones que he tenido.
De club. No de primera plantilla.
No, para la primera plantilla.
O sea, 300.000 para la primera plantilla.
Ya sabéis quién es el presidente del.
Es amigo Laredo. Mío, Orlando.
Laredo.
Sí, Orlando.
Sí. Orlando, Orly, el famoso Orly.
Sí, que estuvo en el Muchísimo. Balma, estuvo en el Santurchi.
Sí, sí, no. En su época fue el futbolista con más partidos en la segunda división B. Orlando.
Con
el Valladolid.
Igual el Valladolid, sí.
Muchísimas gracias, Johnny, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Alex, a tope el fin de semana, ¿eh?
A tope.
Que es que por venir aquí
a
con
vosotros.
Gracias, Vileya. Gracias, Félix.
Bueno, se despide Feliso.
Feliso.
Feliso. ¿Qué? Me han dicho que si me tengo la voz de Joe Cocker ahora, me he dicho no, que está muerto. Ese, déjame la voz.
Gracias, Plaza.
Hasta luego, Agur.
Cerramos desde aquí, desde el Café Iruña. Pasad muy buena tarde de martes. Arracha, don Agur.
Onda Vasca conecta. Gure kuadrillen hau biziko txapie jantziko. Haulan bizi gara lako.
Jantzi txapie. Euskal Aldia.
Eusko Jaurlaritza.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsalde on guztioi, arratsaldeko laurak eta minutu bat, un minuto el que pasa de las 4 de la tarde, y aquí estamos. Y aquí estaremos las próximas horas, Son las 4 de la tarde de este 13 de mayo del 2025, por cierto, martes y 13 para los supersticiosos. En cuanto al tráfico, tenemos problemas en Baracaldo, en la Nacional 634, problemas graves, o serios al menos, porque tenemos un accidente, se ha producido un accidente. Un poquito antes de las 4 de la tarde, el tráfico se encuentra al parecer en estos momentos parado. Tráfico parado, recordamos, Nacional 637, con un accidente. Baracaldo, tráfico parado, retenciones serias. También otro accidente, la B735, a la altura de Erandio, también con retenciones. Y también tenemos en retenciones a causa de otro accidente, la B636, a la altura de Zalla, también con retenciones. Baracaldo también, accidente por alcance, Nacional 634, no hay retenciones. Bueno, pues estas son las cuatro incidencias más destacadas a esta hora. Después las recordamos, Después las repasamos de nuevo. Y también hablando de repasar, pues vamos a repasar precisamente las temperaturas que tenemos a esta hora en nuestras capitales. Bueno, pues tenemos temperaturas, bueno, templaditas, ¿eh? No está mal. 17 grados en Bilbao, 18 en Donostia, 17 en Vitoria-Gasteiz, al igual que en Iruña. 18 grados, por lo tanto, nos estamos moviendo en esos dos términos, en ese tramo de 17-18 grados en nuestras capitales. La temperatura más alta, en este caso más templada, 18 grados en Donostia, en el resto 17. Y parece que en algunos puntos incluso está lloviendo, o tiene pinta de llover, desde luego, Por ejemplo, en Bilbao parece que está lloviendo, al igual que en Vitoria-Gasteiz o también en Iruña. Y si no está lloviendo, desde luego sí que tiene pinta, al menos, Es lo que nos está marcando por aquí la previsión, Bueno, a ver si acenta esto un poquito, el tema del tiempo, el tiempo de la meteorología. Iremos también a repasar esas previsiones meteorológicas para las próximas jornadas, para esta jornada y también para la próxima jornada de mañana en breve, Nos pasaremos por Euskalmet. Tenemos un número de WhatsApp, por cierto, el 688-854-852, repito, 688-854-852.